Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media, después del festivo de ayer, Día de los Trabajadores. Vamos a empezar y a llevar una semana donde se puede empezar ya a producir ciertas noticias. A ver, entiéndanlo ustedes que hasta final de mes más o menos no se va a conocer quién es el director deportivo y el entrenador. Y a mí me gustaría explicarles un poco cuál es el planteamiento del club. Lo digo porque, de adelanto, Mendilibar ha renovado por el Eibar. Por lo tanto, aquellos que habían votado en la famosa encuesta Mendilibar ya lo pueden tachar. Nunca Mendilibar estuvo en la agenda del Español. Y les voy a decir por qué. Y luego iremos con la explicación. La explicación de la situación en la que nos movemos en el tema de entrenador y director deportivo, que se basa, como ustedes conocen perfectamente, en un tema económico. Mendilibar es uno de los técnicos que más cobra en primera división. Menos que Quique, por supuesto. Pero es uno de los que más cobra. Y Mendilibar cobra, repito, cobra en el Eibar más que cualquier jugador de la plantilla. Por lo tanto, Mendilibar no sé si es un top 5, top 6, top 7, no lo sé. Pero dentro de la masa salarial del Eibar, una partida muy, muy importante se la lleva el entrenador. Y por lo tanto, la situación nuestra no permite que Mendilibar viniera al Español o que venga al Español, entre otras cosas porque ya ha renovado un año más por el Eibar. Cuando la dirección deportiva o la dirección general deportiva busca entrenador, busca siempre mirando unos parámetros. Unos parámetros que son en estos momentos, primero, económicos. Es decir, tú te puedes plantear, y yo he puesto este mediodía una serie de un hilo de tweets en relación a lo que el club quiere, desea, opciones y un poco los motivos. La situación es, yo creo que es muy sencilla, a pesar de que a veces nos queremos complicar la vida. Y es algo que habitualmente hacemos todos. Yo he intentado a lo largo de los últimos meses y casi un año darles los datos de por qué estamos como estamos, por qué hemos llegado donde hemos llegado y qué es lo que estamos buscando ahora. Que yo creo que en el fondo es un poco necesario explicarlo. Yo sé que mucha gente tiene una idea fija y es difícil sacarle de esa idea. Hay gente que es capaz de, hombre, pues a lo mejor la explicación que nos están dando puede ser verdad. Voy a intentar meditar, voy a intentar analizar el por qué me están dando esta explicación y por qué vamos hacia otro sitio donde teóricamente teníamos que estar. Claro, todas estas cosas a veces, repito, no son muy fáciles de asimilar. Como muchas cosas de verdad en la vida, que alguno tiene un dogma de fe y le quitas ese dogma de fe y se siente perdido y no es capaz de darle un giro a la vida y pensar que a lo mejor ese cambio no es tan malo como puede pensar y puede ser bueno. Pues es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. La situación de la búsqueda del entrenador y del director deportivo hace posiblemente 15 días, cuando pasó lo de Quique, era distinta a la actual. ¿Por qué era distinta? Era distinta porque, en principio, la dirección deportiva creía que Quique iba a seguir hasta el día 30 de junio o 20 de mayo, cuando acabe la liga. Y, por lo tanto, había que llegar a un acuerdo sin tipo de rescindir el contrato. Y a lo mejor ese acuerdo, bueno, se podía demorar o no, pero el entrenador tenía alguna oferta y las cosas se podían hacer de otra manera. Era una posibilidad. Luego, bueno, pues ya saben lo que pasó. El presidente Chen toma la decisión de cesar a Quique y cesar también a Jordi Lardín. Claro, el tema director deportivo iba un poco al margen. Yo no sé si al final Perarnau tenía la intención o no de cesar a Lardín, pero lo que sí que era claro es que la Dirección General Deportiva no quería que Quique siguiera. Luego otra cosa, veríamos cuál era la decisión de Lardín, que había propuesto a David Gallego como técnico de cara al año que viene. Si Perarnau decía que no, la decisión de Lardín de decir, oye, pues a lo mejor, si mi propuesta no es la que prospera, me puedo ir. Pero no se barajaba de momento la marcha del director deportivo. Se barajaba más, y aquí lo hemos explicado, la no continuidad del entrenador. No ahora, o hace dos partidos, sino una vez terminara la temporada. Que era un poquito, no digo lo lógico, porque para mí lo lógico hubiera sido cesar al entrenador en el mes de enero, después del partido con el Girona. Pero bueno, por muchos motivos, al final el entrenador sigue. Pasa lo del Stock City también. Bueno, todo esto ya lo saben ustedes. ¿Qué pasa a partir de ahora? Y eso es un tema importante. ¿Cómo valoramos qué entrenador puede venir, qué director deportivo puede venir? Lo que yo sí que les puedo decir, como, y no es opinión, sino que es información, es que va a depender mucho de lo que le paguemos a Quique. ¿Por qué? Por el tema de la masa salarial. Es que es muy sencillo. Tú, de cara al año que viene, tienes unos compromisos contractuales donde estaba Quique. Es que Quique tenía un año más de contrato. Con otros parámetros de su contrato, cierto. Que no era tan caro el último año el contrato, cierto. Pero lo que era salarios y ficha era el mismo. Podía haber otros condicionantes que ahora ya no están en ese último año. Como por ejemplo, el pagarle 4 millones si alguien rescindía el contrato. Es decir, si rescindíamos el contrato, pagábamos 4 millones. Si no rescindía, nos tenía que pagar 4 millones. Eso ya no estaba, porque era su último año. Y otros temas que tampoco vienen a cuento ahora. Pero lo que es el contrato del cuerpo técnico, que siempre les digo lo mismo, cuerpo técnico en masa salarial es entrenador, segundo entrenador y preparador físico. Estaba contemplado de cara al año que viene. ¿Qué pasa? Si de los 4 millones más o menos, que es lo que cuesta sueldos, salarios del grupo de Quique, puedes rebajar a 2, ganas 2 millones. Pero claro, tú tienes que pagar un nuevo entrenador. Y es ahí donde hay que empezar a valorar las cosas. Lo que sí que es cierto es que, independientemente del tema económico, el nuevo entrenador no va a ser de la filosofía Quique. La forma de juego, el sistema de juego, lo que pretende el club es que sea si tienes los jugadores que tienes ahora, que ya veremos los que quedan o no quedan, pero también el club no pretende desprenderse de los 24 que tenemos, de 20 jugadores, que no es así. El esqueleto del equipo está. Es posible que puedas perder alguno. Y a lo mejor un jugador importante, es posible. Pero a lo mejor la pérdida de un jugador importante te trae la opción de 2. Y no voy a hablar otra vez del tema Moreno, porque nadie quiere que se vaya. Pero es una decisión que habrá que ver cómo se gestiona por parte del jugador, de la oferta que venga y por parte del club. Por lo tanto, si se llega a un acuerdo en el tema Quique y no va a tribunales, no va a juicio, y de los 4 millones se paga 2, porque además Quique tiene la opción y tiene una oferta de otro equipo y no quiere liarla mucho, esos 2 millones no todo irán hacia el entrenador, porque no podemos pagar 2 millones por un entrenador. Claro, si al final aquí que le pagamos 3, ya se nos corta otra vez. Yo puedo entender al club. No comparto muchas cosas que han pasado, pero la situación actual no se la ha encontrado Pere Arnau, en el sentido de que la ha hecho él. Él se encuentra una... Luego lo contaré. Voy a contar una historia real que pasó en mayo del año 2017. Y es dura, pero es real. Y ahí se desencadena todo el affair de los engaños. Claro, entonces, Pere Arnau, tal y como está en este momento la situación, él tiene una lista de entrenadores. Y en esa lista está Berizzo, está Eusebio, está Garitano. Hay otros entrenadores que yo desconozco quiénes son, pero hay otros. Está Rubí y puede que esté David Gallego. No se puede descartar a David Gallego. Y no se puede descartar porque a lo mejor las opciones que tenemos, que son opciones de entrenadores como Berizzo, que no cobra tanto como dicen. No cobra tanto como dicen. No es lo mismo cobrar, repito, 4 millones. Cuando hablo de dinero, siempre hablo de dinero bruto, nunca neto. 4 millones, más o menos, cobraba el cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico de Berizzo cobra 2, estamos hablando de la mitad. Pero claro, el problema es, lo he dicho, lo que hay que pagar al entrenador. Porque si tú tenías presupuestado 4, le pagas 2 y al que viene le das otros 2, el que viene sí que es más barato, pero no bajas masa salarial. Claro, todos estos conceptos hacen que de vez en cuando tú empieces por arriba y tengas que ir bajando. Que a lo mejor el entrenador que tú querías, el número 1 es Berizzo y no puede venir. El 2 es Garitano y no puede venir. El 3 es Rubí y no puede venir. Y al final te queda la opción David Gallego. Que repito, no es la opción que contempla el club. Pero no se puede descartar a David Gallego. A lo mejor hay alguna sorpresa y no lo sabemos. Como decíamos al principio del programa, Mendilibar. Mendilibar nunca estuvo en las opciones del club. Ni por juego. Repito, ni por juego. Y tampoco por dinero. Porque Mendilibar cobra mucho. Por supuesto que a mí me gustaría que viniera Berizzo. Pero yo puedo entender que si las pretensiones de Berizzo son muy elevadas y no es capaz de... Y no son tan elevadas como lo que cobraba aquí, que quede muy claro. Pero es que a lo mejor, si hubiéramos pagado aquí que lo que de verdad representaba la masa salarial del club, teóricamente él no hubiera venido. Y hubiera llegado otro entrenador en su momento, cobrando menos, y a lo mejor le hubiera sacado mucho más partido a este equipo. Pero como esto es un poco ciencia ficción, porque tampoco lo sabemos lo que hubiera pasado, pues siempre estamos hablando, y sí, nunca se sabe. Por lo tanto, valoren un poco esta circunstancia. Primero es concepto de juego, y si el concepto de juego de filosofía de club es la que Pere Arnau ve, luego va el tema económico. Claro, Berizzo puede decir, bien, me ilusiona entrenar al Español. Vale, llegamos ahora al tema económico. ¿Cuánto pides? ¿O cuánto quieres cobrar? O el club le dice, mira, nosotros como mucho llegamos hasta aquí. Si quieres, bien, y si no quieres, lo dejamos aquí. Plantéatelo, piénsalo o descártanos ya directamente. Y así va el tema. Si hay una duda de un cierto dinero, hombre, que no hablamos de medio millón para un lado, medio millón para otro, hablamos a lo mejor de unas cantidades no tan grandes, la última palabra siempre la va a tener el presidente Chen. Siempre. Y el presidente Chen podrá consultar con el que considere oportuno, sea quien sea. Por eso les pido que intenten entender cuál es la situación de la búsqueda de un entrenador y un director deportivo. Para el club, o para Perarnau, lo fácil en estos momentos sería David Gallego. Y hablo con respeto, ¿eh? Lo digo porque él puede pensar. Hablo del tema económico. Un técnico que no sé lo que debe estar cobrando ahora, pero le puedo subir el doble o el triple y me va a dejar una masa salarial perfecta. Pero a lo mejor el club o la Dirección General Deportiva considera que David Gallego aún no está para coger el primer equipo. Una temporada entera. Que siempre David estará por una circunstancia que puede significar, pues ya lo saben ustedes, el cese de un entrenador. Porque hay que plantearse las cosas. Claro, nadie fichó un entrenador pensando que lo va a cesar. Nadie. Nadie pensó que Quique el primer año nos iba a enamorar a todos, el segundo año nos decepciona a todos y ya nos sigue el tercer año. Nadie. En principio. Había gente de fuera de del Español que lo tenía muy claro desde que llegó Quique. Que el primer año sí, el resto nada, nada de nada. Y así ha sido. Entonces, claro, yo intento ponerme en la piel de todo el mundo. Siempre lo he dicho, que no puedo pensar, no, mi opinión es esta y es la que vale, porque no es verdad. Intento valorar todos los puntos de vista y cuál es la situación en estos momentos que está atravesando el club. Y ese punto económico, repito, ténganlo en cuenta. Valórenlo, piénsenlo, que el orden es que el entrenador que viene al Español, el nuevo entrenador, se adapte a una serie de parámetros. Filosofía de club, de trabajo, sistema de juego, que es lo que pretende implantar la dirección deportiva para el primer equipo y para el filial, y luego el tema económico. Yo sé que mucha gente ha dicho, no, es que Berizzo cobra mucho. Berizzo no cobra tanto como ustedes creen. Mendilibar cobra más que Berizzo, por ejemplo. Yo les puedo poner el caso de, Sergio González, creo que estaba en los 500, 600 mil euros, siempre hablo de brutos, y creo que Aguirre cobraba 1.200.000 en el Español. Claro, yo creo que son cantidades que el club puede asumir. No todos los clubes tienen la masa salarial que tenía el Español. Estamos hablando que éramos la novena masa salarial. Claro, si hablo de Mendilibar a lo mejor se lleva, pues no sé si el 10% de la masa salarial que tiene el Eibar, no lo sé. Pero es un técnico que cobra mucho dinero. El Eibar apuesta por un técnico con mucho dinero y prefiere jugadores que cobren menos. Claro, el Eibar no podría fichar, por ejemplo, a Jurado o a Diego López o a Javi Fuego en su momento o a Leo Batistao o a Piatti o a Hernán Pérez, porque es imposible. Ellos apuestan por una idea que es el entrenador Mendilibar es la figura. Los jugadores se tienen que adaptar a lo que quiera el entrenador. Por lo tanto, no puedes fichar estrellas. Que eso no significa, lo hemos dicho muchas veces, que un jugador que te cobre 300, 400 mil euros o 600 mil sea peor que uno que cobre 2 millones. Porque a lo mejor por el sistema de Bendilibar, que además ha cogido todas las funciones del área deportiva, todas, todas, y su director deportivo creo que lo van a cesar, es el que decide lo que se ficha o no se ficha. Le dan plenos poderes, como si fuera un general manager. ¿Esto es lo que quiere el español? No. Y mucha gente, a lo largo de muchísimos años, siempre hemos dicho lo mismo. Vienen entrenadores, se traen los jugadores que ellos quieren, al final los echan y los jugadores se quedan. Y es una rémora que tenemos que ir solucionando. Y ha pasado año sí, año no. Este año no se quiere hacer así. No sé si saldrá bien o saldrá mal. Yo espero que salga bien. Y la decisión del club es esta. Un entrenador que sepa a qué viene. No un entrenador como vino Quique, que él pidió porque él pidió lo que le dio la gana. El club se lo dio. Él no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido. Toma las llaves del club. Lo que tú quieras. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si el equipo falla, el responsable va a ser el director general deportivo. Eso está claro. En estas condiciones, si tú tienes 100 millones para fichar, es muy fácil fichar. Cuando no tienes nada para fichar, tienes que moverte en otras circunstancias, en otros parámetros, claro, es más complicado. Y ahí puedes acertar o no puedes acertar. Pero tienes que ser inteligente. Hombre, mucha gente dice, no es que con Perarnau han venido Lanzarotes, Abrams, Fuentes, sí que es verdad. Pero también ha venido Gerard Moreno. También ha venido Caicedo. También llegó Cañas. El primer año de Cañas, por ejemplo. Es decir, no todo son segunda división. Ni tampoco lo que va a venir es segunda división. Que ustedes se hagan la idea de esto. Claro, el entrenador que venga debe asumir, repito, cuál es la filosofía del club. Y ojalá, a mí me encantaría que viniera Berizzo. De todos los que hay, es el que creo que para proponer juego con el equipo que tenemos es el mejor. Fíjense hoy, Leo Batistao en rueda de prensa. Es que es posible que el entrenador no haya sabido dar con el sistema de juego y por eso ni creamos ocasiones ni somos un equipo que ataque. Claro, ahora empiezan a salir cosas que aquí se han dicho. Es decir, era imposible que con el equipo que teníamos jugáramos a no ganar, jugáramos a defender. Y lo ha dicho Leo Batistao. Un jugador que, bueno, no ha sido esa temporada el jugador que esperábamos. El año pasado estuvo mucho mejor y desgraciadamente se lesionó. Pero es verdad que el sistema de juego a él no le favorece. Yo creo que cada jugador tiene su sistema preferido. Todos quieren atacar. Pero hay que saber atacar y enseñar a atacar. Tampoco podemos descuidar la defensa. Pero es verdad que nosotros jugábamos a no perder. Y podíamos salir con 6 delanteros, pero los 6 defendían. Y no teníamos juego de ataque. Y esto ha sido un poco la reclamación de Leo Batistao en el día de hoy. Yo creo que el tema entrenador ha quedado claro. Las preferencias son las que les he dicho. No descarten a nadie, porque contactos hay, pero también luego está todo el tema económico. Al que pueden descartar es a Mendilibar. Ya irán descartando. Pero también les digo una cosa, ojo, no se lleven alguna sorpresa, que también es posible. Tema director deportivo. Tema director deportivo también es complicado. Es complicado porque la última palabra siempre la va a tener el presidente y el presidente confía mucho en Perarnau. El nuevo director deportivo, la idea del club es que venga solo, sin ayudantes. cobraría la mitad de lo que cobraba Lardín, que hay que reconocer que para un director deportivo no está nada mal, aunque algunos tengan un caché muy, muy elevado. Pero el problema que yo veo es el hecho de que venga solo. ¿Qué opciones te deja todo esto? Ya les puedo adelantar que Paco Herrera no es. No es. Yo ayer personalmente hablé con él y él desconoce absolutamente nada del español. Es decir, lo único que sabe es un rumor que es que le llamaron y le preguntaron, pero Paco Herrera quiere entrenar, no quiere ser director deportivo. Si a mí me ha engañado o no, eso ya es otra cosa. Pero que Paco Herrera no va a ser. Tema Ángel Gómez. Ángel Gómez salió del club. ¿Cómo salió? Les hablo de personas que pueden venir solas. Ángel Gómez sí que vendría solo. Y Ángel Gómez conoce perfectamente lo que es el club y mucha gente que está trabajando en el club. Él vendría solo. Es una opción. Hay otras opciones, pero claro, es lo que les digo. Si tú estás acostumbrado a trabajar con un equipo de trabajo que son 2-3 personas, a lo mejor no las quieres dejar solas. Es decir, yo me voy porque me ficha el español y os dejo. Eso a veces es difícil. Es complicado. Porque en el mundo profesional, la gente le cuesta ir sola. Como, por ejemplo, Berizzo. Berizzo vendría con Marcucci, que es el segundo, y un físico, que es lo máximo que va a aceptar el club de cualquier entrenador. No va a aceptar lo de Quique, que vino con un segundo, con 2 ayudantes, con un físico y con otra persona que hacía vídeos. Con 5 personas vino Quique. Claro, esto es imposible mantenerlo otra vez. Y esta es la idea. Y en el tema del director deportivo, el planteamiento es este. Uno y nada más. Pero está la opción Ramón Planes. La opción Ramón Planes se la ha planteado al presidente. El presidente no ha dicho que no. Pero Ramón Planes no va a venir solo. Planes viene con 2 personas. Ramón Planes en estos momentos tiene un caché que se lo ha ganado. Ha hecho del Getafe el equipo que tenía menor masa salarial, está luchando por Europa. Claro, y eso se paga. Planes tiene una oferta del Sevilla. Pero ahora ha llegado. Claro, la oferta del Sevilla era antes de del cese de Montella. Y ahora está Caparrós. Caparrós va a estar como entrenador los 4 partidos que le quedan. Digo 4 porque le queda uno aplazado contra el Madrid al Sevilla. Y después Caparrós se va a convertir en Perarnau, en el director, como un director general que va a coger, director general deportivo, que asumirá el rol del filial del fútbol base del Sevilla. Y se ha llevado a 3 personas. Por lo tanto, vean ustedes la diferencia. Claro, Planes asumiría ahora el hecho de tener por encima a Perarnau. No lo sé. ¿Asumiría Planes tener por encima a Caparrós? Tampoco lo sé. Claro, es que en el Getafe tenía por encima Ángel Torres. No tenía nadie más. Y en el Sevilla ya tendría a Caparrós como director general deportivo y al presidente. Y yo creo que el presidente se fía más de Caparrós que de Planes, eso está claro, sin conocerlo. Y aquí en el Español, en su momento Planes fue jefe de Perarnau y ahora sería al revés, Perarnau jefe de Ramón Planes. Pero el problema está en la gente. Es decir, en que el club quiere un director deportivo que venga solo y Planes no viene solo. Pero si Chen decide ¿Qué es más importante, la dirección deportiva que el entrenador, y prefiere gastarse un poco más en el director deportivo que en el entrenador? Dependiendo de quién sea el entrenador, claro. Podría venir Ramón Planes. Teóricamente, la idea del club es que antes del 31 de mayo esté decidido. Al club le gustaría que primero se nombrara el director deportivo y luego el entrenador. Pero como es filosofía de club y es el propio director general deportivo quien elige, ojo, siempre diciendo lo mismo, que quien da el ok definitivo es el presidente Chen. A partir de ahí, vamos a ver cómo nos movemos todos. Repito, yo no puedo, en estos momentos, decirles quién es el número uno, ni para un sitio, ni para otro. Y lo dije el lunes, porque es muy difícil. Es muy difícil. Posiblemente, si fuera por filosofía de juego, el uno es Berizzo. Y el dos puede ser Eusebio. Por filosofía de juego. Pero luego está lo que es la filosofía económica. Se tiene que descartar a lo mejor a Berizzo. Se puede descartar también a Eusebio. Y te sale otra opción. Dicen, eso es una opinión un poco arriesgada lo que les voy a comentar, Unzué se va del Celta. El juego de Unzué es similar al de Berizzo, más o menos. Juego de ataque, de toque, de proponer, de posesión de balón. Unzué posiblemente se quede solo. Porque la gente que está con Unzué se quiere ir, dependiendo de dónde vaya, con Luis Enrique. Claro, si Unzué viene solo, claro, es que hay gente que lleva hasta un psicólogo. No sé si Unzué buscaría luego un preparador físico, ya sería el del club. Les estoy haciendo una... Yo no digo que Unzué sea ninguna alternativa, pero también les he dicho que no descarten a nadie. Buscando lo que es, lo que quiere el club. No quiere un técnico tipo Quique que juguemos a defender, que no propongamos nada y que no juguemos a nada. Y más con la plantilla que tenemos. Que posiblemente no sea siempre la misma plantilla, que puede cambiar. Pero el club quiere otra cosa. Y yo lo comprendo y lo puedo entender. Y la filosofía que quiere, de juego que quiere Perarnau con el equipo, es la que quieren los jugadores también. Porque se sienten más cómodos. Y es una buena filosofía. Luego hay que llevarla a la práctica. La teoría siempre es muy bonita, pero luego hay que llegar a la práctica. Y en la práctica ya veremos cómo funciona todo esto. Estamos hoy a 2 de mayo. Quedan 29 días para el 31 de mayo. Es posible que haya noticias antes por la presencia del presidente. Es posible. Pero, de verdad, de todo lo que oyen, o lo que oigan, lean, vean, lo que les he pretendido explicar es el contexto en el que nos movemos. Y eso es importante. Eso es muy, muy importante. 7:34, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Y hablando del contexto, les voy a hablar lo que sucedió en mayo del año 2017. A partir de ahí, estamos donde estamos. El que se lo quiera creer, que se lo crea, y el que no, ya sabe qué tiene que hacer. Apague la radio, la aplicación de móvil o internet. 7:35.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine.
7:36, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y les voy a hacer esa buena recomendación para todos aquellos que quieran jugar el 17 de mayo a las 5 de la tarde y debutar en el RCD Stadium. De la mano, como siempre, de Estrella Damm. Un año más, Estrella Damm, patrocinador del Español, te ofrece la posibilidad de debutar en el RCD Stadium. Para apuntarte, o para inscribirte en este caso, lo tienes que hacer a través de la web y las redes sociales del Real Club Deportivo Español. Debuta en el campo del Español, en Cornellá, de la mano de Estrella Damm. Como siempre, Estrella Damm, patrocinador del Real Club Deportivo Español, te ofrece esta gran posibilidad de jugar en el RCD Stadium. 17 de mayo, 5 de la tarde, 24 afortunados podrán vivir esta gran, gran experiencia. Y como siempre, nos tomamos una buena estrella a la salud de todos los oyentes. ¿Qué pasó en mayo del 2017? Miren, en mayo del 2017 se produce una reunión en el club donde está el presidente Chen, donde está Quique, donde está Jordi Lardín. Y se habla del... y Ramón Robert, por supuesto, y se habla del futuro de la siguiente temporada. No sé si en esta reunión estaba Rousseau y García Pon, porque no lo he podido confirmar, pero estaban allí. El área deportiva en pleno, Quique, Lardín, Ramón Robert y el presidente Chen. Ahí el presidente Chen decide y les explica que el club va a tener un pequeño parón por el tema de la economía china, algo que ustedes saben perfectamente, que les explicamos cuál es un poco la situación económica de China a nivel global. Hay una parte que es capitalista, la otra parte intervencionista, y el gobierno chino pues a veces decide intervenir las empresas y saca una normativa donde no permite la salida de capital de empresas al exterior. Bueno, a partir de ahí, Rastar, pues, como interviene el gobierno chino en la bolsa de China, baja las acciones, el valor de las acciones, y no tiene tanto líquido como ellos querían tener. Y por lo tanto no puede seguir invirtiendo de una manera, bueno, pues con más capital en el Real Club Deportivo Español. De esta reunión, que es las palabras, recuerden, de García Pon en la rueda de prensa de presentación de David Gallego: nadie ha engañado a Quique del club. Yo creo que de esa reunión las cosas quedan claras, por lo menos para el propio club, pero parece que no quedó tan claro para Ramón Robert, que es el que luego transmite a Lardín y a Quique lo siguiente. Después de esa reunión, alguien, supongo que Ramón Robert, supongo porque no lo sé, filtra que tenemos 20 millones, repito, que tenemos 20 millones para fichar. Bueno, ¿de dónde salen los 20 millones que teníamos para fichar? Miren, 7 millones de Pau, 4 de Hernán Pérez y 10 de Caicedo. Claro, total 20-21 millones. Que esto es lo que le dicen a Quique. Hablo de mayo del 2017. Claro, Quique en rueda de prensa sale diciendo que esto me huele, aunque no soy arguiñano, a que huele bien. Claro, a partir de ahí, aún no había llegado Perarnau. Perarnau llega en junio del 2017. ¿Qué ocurre con esos 20 millones? Miren, es muy sencillo. Si Ramón Robert, que es el que hace el cuento de la lechera de los 20 millones, era brutal. Imagínense ustedes que tú consigues vender esos, a estos tres jugadores por 20 millones. Ese dinero no va a la masa salarial. Ese dinero va a la cuenta de explotación. ¿Qué significa? Que tienes 20 millones de beneficio y con esos 20 millones puedes amortizar capital, perdón, amortizar deuda. Si amortizas deuda, la liga te sube la masa salarial. Y además, y esto es importante, de la masa salarial te rebajabas. De Hernán Pérez, casi 7 millones, y de Caicedo, 10 millones. Total, te rebajabas de la masa salarial 17 millones de euros. Era brutal. Era una locura. Ganabas 20 millones para la cuenta de explotación y rebajabas 17 de la masa salarial. Claro, así podías fichar a Vanega, a Borja Valero, a Mariano y al Susun Korda. Pero todo esto estaba en la mente de una persona. No era la realidad. Por eso salen los 20 millones de esa famosa reunión. Claro, yo no sé, porque luego estamos hablando de mayo, porque hasta junio, que es el Aplec de Peñas, de Yalida, ese día se sigue hablando por parte del consejero delegado de que se van a hacer fichajes ilusionantes. Y ese día sale el nombre de Ever Banega. Porque es verdad que Lardín en mayo estuvo intentando o contactando con el tema Banega, con el Inter. Claro, todo esto parecía muy bonito. Claro, yo hasta el 3 de... No sé qué fecha fue el Aplec de Peñas. No lo recuerdo el de Yalida. Claro, yo salgo del Aplec de Peñas pensando que es verdad. Pero claro, yo cuando pienso que es verdad, digo, será porque el presidente va a poner dinero. Porque de otra manera no salen los 7 millones de Pau, los 4 de Hernán y los 10 de Caicedo. Si es que no los hemos vendido. Claro, el Tottenham nos va a pagar 7 millones por Pau. Falso. ¿Quién va a coger o quién va a comprar a Hernán Pérez por 4 millones sabiendo lo que cobra Hernán Pérez? Falso. ¿Quién va a comprar a Caicedo, que no ha jugado en casi un año, por 10 millones cobrando lo que cobraba Caicedo? Falso. Esta es la realidad de los 20 millones. Claro, llega junio y viene Perarnau. Perarnau ve los números y es cuando le dice a Lardín y a Quique que es imposible. Que es imposible, que no hay dinero. Que ¿de dónde han salido los 20 millones? Cuando el presidente, no sé si él mismo a través de Rousseau y de García Pon, les está explicando que es que no puede invertir más, que el club tiene que ser autosuficiente. Lo que compramos es porque hemos vendido. Y por eso está ese, no sé si compramos por 7, vendimos por 8, compramos por 8, vendimos por 9. Estamos así. Hagan los números. Hagan ustedes los números. Y masa salarial, claro, dicen, Caicedo es el responsable. No, no. Caicedo es parte de la responsabilidad del tema masa salarial. Si tú te desprendes de un jugador que cobra 5 millones, pero claro, luego te viene un jugador que te cobra 4. No ganas mucho en masa salarial. Por eso les digo que las cosas hay que hacerlas con cabeza, siendo racionales, sabiendo gestionar lo que tienes. Es como si yo tengo un piso y creo que lo voy a vender por 500.000. Y me comprometo en comprarme otro piso que me va a costar 400.000 euros. Digo, bueno, pues mira, 500.000, 400.000, ya está, comprado. Y resulta que por mi piso me dan 300.000. No llego a comprarme el de 400.000. ¿Qué hago? ¿Me hipoteco hasta las orejas? Y el año que y el año siguiente tengo que bajar todo lo que tengo, que si tengo un coche o dos coches, o ya les saluda cantidades de, imposibles para mi vida. Pero claro, tengo que bajar todo esto. ¿Qué hago? ¿Cómo pago yo el resto del piso? Si no tengo los ingresos suficientes para hacerlo. ¿Me vendo yo? Pues esto es lo que pasó. Claro, ¿quién va a decir la verdad de todo esto? Hombre, yo recuerdo la rueda de prensa de Naldo, que estaba García Pon y estaba Perarnau y no estaba Ramón Robert, donde se deja caer esto, donde García Pon dice, es que el gobierno chino ha puesto unas medidas y hacen que no podamos crecer más por parte del presidente, que no puede invertir más. Y todo quedó como, bah, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Esa era la realidad. Hace un año de eso. Hace un año de eso. Por lo tanto, no responsabilicemos solo al club, al presidente de todo esto. Que el presidente fue sincero. El presidente ha cometido otros errores. Pero no en ese. Claro, cuando llega el primer año, se equivocan muchos nombramientos. El primero, Ramón Robert, imponer a Quique de entrenador. Ese es el primero. Pero luego, él ve que las cosas no están bien. Y luego ve que alguien está vendiendo humo. Y ese humo nos ha llevado a quemar el bosque casi. ¿No hubiera sido más fácil decir la verdad? Pero claro, ¿quién dice la verdad? La verdad la dijo García Pon, se la transmitió a Ramón Robert. Ramón Robert, como ya estaba todo enmerdado, tiene que salir de alguna parte y hace una promesa que es imposible de cumplir. Claro, si quieres vender por 20 millones y para vender por 20 millones van ninguneando contratos de 10.000 euros, 20.000 euros, como se le ofrece a Pau, claro, nunca llegas a los 20 millones. ¿Qué consigues recortar? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Y los 20? ¿De dónde los sacas, los 20 millones? Es imposible sacarlos, como los 15 del primer año de Caicedo. Eso es lo que nos ha matado. Eso es lo que ha matado esto, toda esta historia. El no decir la verdad o el no explicar una realidad, y no entiendo por qué. Porque era bien sencillo. Entonces volvemos a la falta de comunicación. Y ahora estamos donde estamos, a 2 de mayo. Repito que el que quiera creerse lo que yo les he explicado ahora, se lo agradezco. Y si no, miren, yo más sincero no puedo ser. Y no les estoy contando una sensación, ni es opinión, es información. Es información. Y puedo entender el cabreo de Quique cuando se entera de la verdad. No sé cuál es el papel de Lardín aquí. Si lo sabía o cayó. Igual que el famoso 31 de mayo de la opción de compra de Diego Reyes. Claro, me encantaría que explicaran la verdad. Que Ramón Robert explicara qué pasó. Que Quique en su momento, si quiere hablar, que al final creo que Quique no va a hablar. O hablará un día dentro de no sé cuánto tiempo. O Jordi Lardín que explique su punto de vista. Porque si no, todo esto quedará en que yo les he explicado una historia que ocurrió en mayo del año 2017. 8 menos 10, hacemos una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
...7.52, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es 93-648-00. Sobre las 8 y 10 aproximadamente hablaremos de nuestro fútbol base. Como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya saben que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Hablaremos con el segundo técnico ahora, ayudante cuando estaba David Gallego del filial, como es el exjugador del Español, David Charcos. Y ya para acabar un poco la historia de hoy, me gustaría hacerlo con el famoso Perico del Año. Lo digo porque hoy he puesto, bueno, ayer por la tarde puse un tuit diciendo que, vista la polémica que se ha generado con el tema Perico del Año del diario La Grada, que me voten a mí y me, como buscan a alguien así medio normal, entre comillas, pues miren, ni para la izquierda ni para la derecha, ni los que uno dicen que son unionistas ni los que otros dicen que son independentistas, que ha sido la polémica que se ha generado, porque han nombrado, porque puede ser Perico del Año, por ejemplo, Alberto Fernández Díaz o Ander Mirambell o Arnau Baquer, no lo puede ser Rufián o Turull. Miren, es un tema complicado. Yo lo he dicho con ironía, el tuit lo hice con ironía, no para que me votaran a mí, ni mucho menos. Pero la decisión de el Perico del Año es una decisión que toma el diario La Grada. Guste o no guste, y yo no me voy a meter, yo puedo tener mi opinión, pero yo no voy a debatir aquí si Alberto Fernández Díaz se lo merece o no se lo merece. Estoy hablando de la gente que está nominada. Si Ander Mirambell se lo merece o no se lo merece, Arnau Baquer, otros personajes que están en esa lista. Miren, yo no sé cómo se hace la votación. Tampoco me interesa. Pero es una decisión del diario La Grada. Otra cosa es todo el tema político que está moviendo este punto. Miren, es complicado, es muy complicado. ¿Qué ha hecho? Claro, aquí tenemos un cierto problema político que voy a intentar mojarme porque creo que es necesario. Yo le voy a pedir a la Peña Juvenil, a la Canito y al Colectiu Roger de Llúria, que no piensen en ellos. Que piensen en el español. Que no piensen de verdad en temas políticos. Yo no sé si en la grada Canito hay gente que es independentista, no lo sé. No lo sé, yo supongo que no. Vienen de la tradición, de la incondicional y de, sobre todo, de la curva. No creo que haya independentistas. Pero, ¿por qué dentro de los 700 que hay, alguno no lo puede ser? ¿Por qué no? Podría serlo. De la Peña Juvenil, creo que tampoco, pero podría haber alguno. Lo que tengo claro es que, teóricamente, del colectivo Rugida Lluria, no hay nadie que no sea independentista. Porque así se declaran ellos. Llegó el punto donde el club tomó una decisión de no comprometerse en el tema político. A partir de ahí se generó una gran polémica. Recuerden ustedes por todo lo que pasó, desgraciadamente, el 1 de octubre. Yo siempre les he dicho una cosa. Partan de la base de que el presidente Chen es chino. ¿Cuál es la política china? Relaciones España-China. Y por lo tanto, a partir de ahí, piensen un poco más. Por eso les digo a estos tres colectivos que dejen de pensar en ellos. Que piensen en el club. De la misma manera que yo al club le pido que piensen todos los socios. No piensen en sus egos. Y a los otros también. El club tomó una decisión de hacer un comunicado donde decía que no quería comprometerse en el tema político. A partir de ahí, ya saben ustedes lo que ocurrió. Hubo gente que apoyó la decisión del club y hubo el colectivo Roger de Llúria, junto con otras personas, que hicieron un manifiesto en contra de la decisión del club. Miren, si el colectivo Roger de Llúria decide hacer un manifiesto en contra, me parece perfecto. Perfecto, de verdad. Lo que yo critiqué y critico de ese manifiesto es que había gente que hizo ese manifiesto que no son pericos, que son del Madrid y que son del Barcelona. Reconocidos periodistas del Madrid y del Barcelona. ¿Que han trabajado haciendo cosas del español? Sí. Y que no son socios. Y que no son socios. Yo puedo criticar posturas de la grada Canito, pero todos los de la grada Canito son socios del español. De la Peña Juvenil, supongo que también todos son socios. Del colectivo Roger de Llúria, supongo que todos deben ser socios, pero del comunicado ese no. Ese comunicado había gente que yo conozco de prensa, del Madrid y culés. Entonces, ese comunicado pierde ya cualquier tipo de intención en relación al español. Claro, surge ahora lo del perico del año. Yo también podría haber pedido en aquel momento, oye, pues miren, hago un comunicado de la tercera vía, la vía federal. Ya está, lo podía haber hecho, ¿no? No me gusta que el club no se haya pronunciado de esta o de la otra manera. Dejemos al club en temas políticos pensando de dónde es el presidente, por favor. Y al que no le guste, pues que critique al presidente porque no tomó la decisión o la postura que tenía que haber tomado según sus intereses. Y ahí está el verdadero problema de este club. Los intereses de la grada Canito, de la juvenil y de cualquier otro colectivo, en este caso el Roger de Llúria. Y lo menciono a ellos por todo lo de Perico del Año. ¿Qué ha hecho Alberto Fernández Díaz por el español? Posiblemente más que Rufián y Turull. Seguro, muchísimo más. Hablo de Perico, no se equivoquen. Pero yo nunca pondría un político. Nunca. Nunca. Pero criticar a Ander Mirambell y tacharlo de unionista, A mí me parece una falta de respeto. Miran Bale, Ander, ha hecho mucho más que muchísima gente que se las da de perico. Dejemos las ideas políticas fuera. Y ahí está el verdadero problema de lo que está ocurriendo en este club. Uno de los problemas. Y a mí no me vengan con falta de identidad. Es verdad que tenemos una situación difícil de gobierno en el club. Porque el presidente está en China y la gente que está aquí no representa lo que es la esencia del español. Eso es verdad. Pero nosotros estamos poniendo más problemas a todo esto. Estamos generando más problemática. Y parte de culpa la tiene el club. Hace 2 años voy al club y me llaman para decirme qué era el incondicional, qué querían hacer. Y yo les digo que se están equivocando, que no pueden imponer, que la imposición no es buena, que hay que dialogar, ceder. Estaba Ramón Robert en esa reunión y Alberto Ariza. Hablé con ellos y se los dije que no me gustaba. Claro, quien impone todo es Ramón Robert. Quien dice que hay que dar los datos en el mes de agosto o septiembre es Ramón Robert. Y luego, claro, Mossos y Fiscalía dicen, oye, nos has prometido los datos, ahora tienes que cumplir. Pero Ramón Robert ya no está. ¿Por qué no somos capaces todos de ceder? Es que me encantaría. Desde la grada Canito hasta la juvenil, hasta el club. Claro, el colectivo Rolleda Junior no tiene grada de animación. En este caso lo puedo dejar aparte. Pero vamos a dejar de pelearnos. Es decir, el otro día me cuentan, por un lado, por otro, que ha habido incidentes entre la grada Canito y la juvenil. Según la juvenil, la culpa de la Canito. Según de la Canito, la culpa de la juvenil. Es igual de quien sea la culpa de todos. La culpa es de todos, de no ser tolerantes entre nosotros. Ese es el verdadero problema. Me da lo mismo que uno sea del PP y otro sea de Arran. Me da lo mismo si todos somos pericos. ¿A qué viene tanta tontería de pelearnos? ¿A qué viene todo esto? Si lo que tenemos que defender en el estadio es animar, que nuestro club vaya bien. Intentar no ser el peor equipo en primera división en el tema de porcentaje de asistencia. Somos el peor de los 20. Eso es gravísimo. Pero la culpa no solo la tiene el socio. La culpa la tiene el club por no fomentar la unidad, por poner o hacer unas campañas lamentables de captación de socio, por querer generar más dinero cuando lo que genera más dinero es que haya más gente. Y nos estamos peleando entre nosotros. Eso es un grave error. Nos estamos autodestruyendo. El enemigo, que es el Barcelona, no nos destruye. Ni la Liga, somos nosotros. Si no nos unimos nosotros, vamos camino. El club no va a desaparecer, el club puede vivir con 10.000 socios y eso el club parece que no lo quiere ver. Con 10.000 no hay problema. Traemos autocares de los cruceros, todos para el campo, como hace el Barcelona también. ¿Vienen ustedes los ratios que hacen de la televisión del socio del Barcelona? La mitad son extranjeros. Pero nosotros somos un club más pequeño, con un sentimiento más arraigado que los otros, seguro. Pero no seamos tan tontos de ir en contra nuestra. Es que nos estamos cargando la propia afición, los propios aficionados. No le echemos la culpa solo al club. Que el club tiene parte de culpa, por supuesto. Pero hay una parte muy importante de culpa que tiene la grada Canito, la juvenil y el colectivo Rolleda Junior. Y muchas peñas. Y muchos socios. Y otros que dicen que son socios y solo se sacan el carnet de 50 euros. Y luego van llorando por las esquinas. Por no perder el número. Que solo vas a 3 o 4 partidos. O cuando el club te dice, bueno, este también te entra. No, hombre, no. Vamos a mirarnos el ombligo. Que la culpa es de todos. Es de todos. Y no, y si no somos capaces de hacerlo, fíjese, con la tontería del perico del año. ¿Qué más me da que sea uno que sea el otro? Es igual. Es una decisión de la grada y se acaba la historia. Que la mitad de los que están no entiendo qué hacen ahí. Por supuesto. Pero voy a ser yo el que voy a hacer críticas, comunicados, que si este es unionista, que porque no está tal. Pero es que nos hemos vuelto locos. De verdad, nos estamos volviendo locos. Y repito lo mismo. ¿Qué ha hecho Gabriel Rufián para defender que sea perico del año? Si es más culé que otra cosa. ¿O qué ha hecho Turull? ¿Qué han hecho? Nada por el español. Nada. Nada. ¿Qué ha hecho Alberto Fernández? Hablar alguna vez del español, pero no metamos a políticos. Pero decir que Ander Mirambell o que Arnau Baqué no ha hecho nada por el español me parece un sacrilegio. Néstor Oller. Ahora no sé a qué viene que Néstor Oller sea perico del año. Pero repito, que no soy yo quien lo va a debatir. Dejemos tranquilo a la gente de la grada que ponga a la gente que quiera. Igual que el presentador de TV3. Que ya no tiene ni el programa. ¿A qué viene que lo pongan ahora? ¿Lo han puesto? Pues ya está. Anchas Castillas, vamos a dejarlos. Si no están de acuerdo con lo que hace la grada, pues hagan ustedes el canito del año, el juvenil del año o el Rugger de Lluvia del año y se acaba la historia. Pero no nos peleemos entre nosotros, por favor. No nos peleemos entre nosotros, que es lo peor que estamos haciendo. Es lo peor. Y yo le pido a gente de la prensa que dice que es del español y se mete en temas políticos que nos deje en paz. Que si uno es del Madrid, que vaya a Madrid. Que si uno es culé, aunque haga cosas del español, que se preocupe por su club. Que deje a la gente que es del español. Que yo puedo discrepar con Francesc Via o con cualquier otra persona. Y no me gustará lo que dice, no me gustará lo que hace, pero es perico y tendrá su opinión. Pero los que no lo son, que nos dejen tranquilos. Y nosotros debemos tranquilizarnos y no hacernos daño. Y nos estamos haciendo daño. El club tiene culpa, la grada Canito tiene culpa y la juvenil tiene culpa. Y el que diga que nosotros no tenemos culpa, ya empezamos a tener un problema. El que pensamos que los demás siempre son los responsables. 8:08, una pausa y nos vamos de viaje con Macubi.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Espècies i conserves d'aní.
Viaje con nosotros. 8:09. Antes de irnos con la sonrisa de Danone también y nuestro especial de cada miércoles de fútbol base, una buena recomendación de Carn Selectes Pujol. Tenemos que irnos también de viaje con Viatge Macubi. Aquí se junta todo a la vez. Para esta semana, ojo a la oferta. Ofertón de callos, 1 kilo 8,50. En Carn Selectes Pujol, repito, ofertón de callos 8,50. Una azafata de 1 kilo. Más, tienes opciones de butifarras ambulets, butifarras de tres formatges, mandonguilles cuinadas y macarrons, canalons de carn y canalons de espinacas. Todo ello en Carn Selectes Pujol, el ofertón de esta semana en San Antonio María Claret 33. Ahora sí, nos vamos de viaje con Viatge Macubi. por supuesto, felicitar a la sección de hockey por ese título. Lo hace siempre Viachas Macubi. Envía la Yetana 11, teléfono 93-319-6033. ¿Quieres irte? Miren, tienen dos fines de semana. Hombre, no cojan del 11 al 13. Y si lo cogen, pongan la radio por el especial 25 horas. Para ir a Ibiza, un hotel de 3 estrellas, Hotel Pochet. Tienes dos fines de semana para hacerlo, del 11 al 13 de mayo del 18 al 20 de mayo, por solo 140 euros. Ida y vuelta en barco, una noche de estancia, en régimen de alojamiento y desayuno, y por supuesto el encanto de ir a Ibiza por solo 140 euros. Viachas Macubi, sponsor de la sección de hockey. Ya sabes que además tienes ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, los mejores viajes, como siempre con Viachas Macubi. Y si vas de parte de Tiempo de Español, qué mejor que tener un buen descuento de Viachas Macubi. Vía La Yetana 11, teléfono 93-319-6033. Más información, más ofertas en www.viajes-macubi.com. 8 y 11... Con la sonrisa de Danone hablamos de nuestro fútbol base y lo vamos a hacer con un exjugador del Español, ahora segundo del filial después de la marcha de David Gallego, de momento al primer equipo. Hablamos con David Charcos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Decíamos al inicio del programa que íbamos a hablar, como cada miércoles, del filial, y lo vamos a hacer ahora con el segundo entrenador. Hace 10 días era ayudante de David Gallego y de Carlos Castro. Se trata de un jugador del Real Club Deportivo Español, que curiosamente me gustaría que luego él me lo confirmara o no, pero tengo una duda y nos puede sacar de ella David Charcos. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la duda es, tú estabas en el equipo junto a David Gallego, que eliminó al Español en Copa del Rey en Tarrasa.
Correcto, sí.
2004.
2004, sí.
Partido único.
Sí, sí, tiré un penalti yo y lo marqué.
Qué casualidad de la vida, ¿no?
Sí, la tanda de penalti, sí, la verdad que sí. Con David coincidimos 2 años en Tarrasa y pues mira, nos tocó el... No sé, no me acuerdo la eliminatoria que era, ¿no?
No, era la primera eliminatoria, que era a partido único.
Sí, creo que
y
sí.
Y se jugó allí en el Olympic de Tarrasa. ¿Tú recuerdas si jugaste, si David jugó también?
Sí, que yo me acuerdo, yo sí jugué. Pues al final digo que tuve que tirar un penalti, que la verdad es que no era yo de los que los tenía que tirar, pero bueno, al final me tocó. Tuve la suerte de marcarlo. El portero, si te digo la verdad, el portero de Español era...
2004.
Era un así extranjero, creo. Hostia, no
Lemens.
Creo que sí.
Que fue el primer año de Lotina.
Sí, puede ser.
El año que el equipo queda quinto en la liga.
Sí.
¿Cuánto tiempo hacía que te habías ido tú del Español, David?
Yo me fui en la 97. 97-98 creo que me fui yo.
Sí, después de la Intertoto. Ay, no, antes de la Intertoto.
Yo me fui justo cuando empezaba la Intertoto, porque yo jugamos el playoff con el Español B, a segunda A, y justo acabamos ese playoff, creo, y yo me fui por el Atlético Madrid B, por el filial del Atlético Madrid. Y justo ese verano jugaba la Intertoto, que yo no la llegué a jugar.
Que fue la temporada 98-99. Sí, porque la 97-98 está Camacho y la 98-99 es cuando está el Intertoto, que viene Marcelo Bielsa.
Pues no, entonces el 97-98, cuando se juega la Intertoto.
Pues hay dos Intertotos, entonces.
Ah, pues hay dos, porque yo no me acuerdo la... Pues yo con Camacho, yo llegué a debutar, me hizo debutar Camacho a mí en el primer equipo.
Pero te hizo debutar Camacho cuando estamos en Montjuic.
Sí, yo debuté en Montjuic.
Claro, esta es la temporada 97-98.
Sí, pues esa. Pues esa, cuando acaba justo la temporada, creo yo, me, porque yo firmo, ya te digo, yo firmo en el Filadético Madrid y creo que ese porque esa quinta final éramos los...
Por eso la 98-99 es cuando Camacho se va y se juega el Intertoto ese verano, que
bueno,
es...
Bueno, pues vale, es ese verano, vale.
Claro, sí, que correcto, coge Paco correcto, Flores el equipo vale, del Intertoto.
Correcto, correcto, que es la época de Morales, Sergio...
Exacto,
Tampudo,
exacto.
Sí, pero Nieto, sí, estamos...
Que Bielsa, os quería ceder a todos, porque sí, no conocía claro, bien cómo funcionaba todo el tema de la segunda B, etcétera, etcétera. Bueno, y al cabo de muchísimos años, estás en el Español otra vez.
Unos cuantos, sí.
¿Cuántos años? Aquí. ¿Desde cuándo estás aquí otra vez, David?
Pues de, bueno, es que esta temporada que he empezado, ya te digo, me fui en esa época 20 años.
La vuelta es que da la vida, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que, bueno, lo sigues porque al final es un club que has estado y que te atrae bastante. Porque, bueno, pasamos unos años. La verdad es que los años del filial fueron dos años muy importantes, ¿no? En mi carrera, porque al final empiezas a estar en un club profesional y te das cuenta cómo funciona todo y luego las temporadas que hicimos, ¿no? Que a partir de ahí, lo que yo a veces nos reímos. El tema de, decimos, estamos ahí, sacamos el tapón nosotros, ¿no? En esa época empezó a subir gente al primer equipo y a partir de esa fecha, hostia, empezaron a salir jugadores de cantera importante, ¿no? Para luego para el primer equipo.
¿Te acuerdas el partido del debut?
Sí, fue en Montjuïc contra el Racing de Santander. Fue. Estaba sancionado, creo que Mauricio, estaba Pochettino, estaba sancionado. Y jugué con Nando de central, jugaba Nando, hostia, era...
Sí, Nando, teóricamente era Nando.
Creo que era Nando, sí, la verdad es que sí. Nada, bueno... Sí que te acuerdas, al final no te vas a acordar. La verdad es que no era fácil, con esa época y con Camacho, no sé yo si llegó a debutar a alguien más. Pero bueno, con circunstancias, mira, me tocó a mí y bueno, la verdad es que muy contento de pertenecer a esa historia, ¿no? Del Español.
Y 20 años después estás en el filial, ahora de segundo, mientras vale. David esté en el primer equipo. ¿Cuál está siendo un poquito de esta experiencia, David?
Bueno, la verdad es que fue la llamada, ¿no? Me llamó el míster, me llamó David, que bueno, que necesitaba gente porque su cuerpo técnico se quedaba en el juvenil y él al final necesitaba un cuerpo técnico, nos conocíamos de Tarrasa, somos amigos y bueno, y al final yo digo, me llamó, oye, que mira, que bueno, que quiero que estés aquí, que no depende de mí, luego el club tiene que dar ok y tal, y al final, pues bueno, fue todo muy rápido, ¿no? Yo, bueno, nada más que me llamó y le dije que sí, que lo que hiciera falta, y aquí estoy. Y mira, ahora, pues bueno, nos toca estos dos partidos que quedan, más el playoff, a ver si acabamos bien la liga ahora.
Yo el otro día estuve viendo el partido contra el Samboyá, y la sensación que tuve, David, es que el equipo tiene unas ganas locas de jugar el playoff, ¿eh? Es decir, que ya son muchos partidos que el equipo es campeón y es ese, como ese, lo ves, ¿no? Lo notas, ¿no? La sensación de los jugadores de decir, no sé si tú también el vestuario lo estáis viviendo, de a ver si acaba ya esto, qué equipo nos toca en el sorteo y empezamos.
Empezar ya, bueno, no es fácil, ¿eh? Cuando eres campeón faltando siete jornadas, inconscientemente, pues bueno, puedes bajar un poco el nivel, ¿no? Pero nivel no de fútbol, pero sí a lo mejor de concentración, atención, ¿no? Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Yo también puedo entender que algún jugador diga, mira, yo no meto la pierna del todo porque no me quiero perder el playoff. Hemos llegado hasta aquí. No, a ver, que inconscientemente, aunque no quieras, yo lo puedo entender y oye, que el equipo es campeón, David, y por lo tanto tampoco le vas a exigir ahora que se mate en ese sentido, que no es bueno tener lesionados.
No, pero al final si tú ves los entrenamientos, al final los entrenamientos no hemos bajado el pistón para nada, ¿eh? Porque tú lo puedes entrenar a los chavales y la verdad es que hemos tenido una suerte. Bueno, hay que estar ahí, ¿no? Pero la verdad es que tenemos un buen grupo de chavales, grupo humano, de profesionales, y al final, a ver, lo que han hecho, no como te he dicho antes, no es fácil, ¿eh? Estar a, una temporada entera sin perder, ¿no? Que ahora vienen estos dos partidos que has perdido, qué tal, pero bueno, pero ya con los deberes hechos y con una sensación de que yo creo que a principio de temporada nadie es... Sí que es verdad que el Español tenía que estar arriba peleando por estar arriba, pero no quizá con tanta facilidad, ¿no?
Poco a poco se van conociendo los posibles equipos. Sí. Aún quedan muchos, ¿eh? Creo que esta semana se clasificaron un par, entre ellos el Atlético Malagueño.
Sí, correcto.
Yo sigo diciendo que a mí no me gustaría un filial.
Bueno, yo pues también, porque ahora al final hablas con mucha gente de fútbol y gente de fuera, hemos visto ya también posibles rivales.
Pues yo sé que el otro día David Gallego estuvo en Madrid viendo
en Madrid, correcto,
los dos primeros, me parece, del grupo de Madrid. El otro día, no sé si ese día o fue Carlos, estuvo viendo el Calahorra Logroño. Logroñés Calahorra, que ganó el Calahorra.
Ganó 0-1, sí, habíamos visto.
Un equipo que tiene 100 puntos, pero claro, sí, también sí. Es verdad que hay que saber cuál es el nivel de La Rioja.
También fuimos a verlo. Fuimos a ver el partido también de Calahorra en su casa, que fui yo también a verlos. Y bueno, a ver, es un buen equipo, pero sí que es verdad que los rivales, a ver, ves resultados suyos y quedan a veces partidos 6-0, 8-0, ¿sabes? Que dices, bueno, que no son malos equipos, si quedan campeones por algo.
No, claro, pero ya sabemos que el nivel de ciertas comunidades, de cierto grupo, no es el nivel nuestro. Yo creo que la semana que viene posiblemente ya se sabrán casi todos los rivales, porque quedará solo una jornada.
Sí, hay algunos grupos que están ahí todavía al final peleando por quedar primero, pero esta semana también creo que Oviedo se clasificó, Tenerife va arriba.
Hay mucho filial, me parece.
Sí, ahí la verdad es que sí. Hemos visto, bueno, con Antonio Ucea también llevamos toda la... El espacio, tenemos ahí toda la oficina colgada de los posibles rivales. Y al final vamos buscando información de todo, ¿no? Porque al final el lunes se hará sorteo y ya preparar el partido.
¿Pero tú estás por la labor de que prefieres otro rival que no sea un filial? ¿O, como dijo el otro día el míster de momento del primer equipo, del filial, que es Carlos Castro, el del primer equipo es David ahora, dijo que a lo mejor por el tema del campo era mejor un filial, porque normalmente todos los filiales tienen un campo de césped natural, que jugar con otros equipos que, bueno, que a lo mejor pueden ser de menos calidad, pero que el campo también influye mucho.
Sí. Bueno, al final, depende del campo, es lo que tú dices, Juan. Equipos que juegan césped artificial, campos pequeños, campos... Bueno, pues quizá a nosotros nos puede ir peor, ¿no? Pero al final, es que da igual que te toque. Si es que al final vamos a tener que plantear el partido como lo venimos haciendo hasta ahora, intentar ser mejores, como yo creo que hemos demostrado en la liga a casi todos los equipos, y luego al final es el acierto, ¿no? Que los chavales estén acertados, que no tengan ansiedad, que sepan que es un partido de vuelta, y yo creo que confianza tenemos en ellos, ¿eh? Porque ya digo que el año que llevan es espectacular.
¿Habéis hablado, aunque sea de pasada, la opción de que el club, si es el partido de vuelta, pueda decidir jugar en Cornellá?
Que yo sepa, no.
No, idea, digo entre vosotros, si os gustaría. Bueno, ¿habría algún problema por el tema del estadio? ¿No? Es decir, por las dimensiones del campo, que estáis acostumbrados a unas dimensiones en la Dani Jarque, jugar en Cornellá, sí, ¿o sería un placer jugar allí?
Bueno, hombre, sería un placer, chavales, sería un placer, ¿no? Pero, no sé, yo también todo el año jugando en la ciudad deportiva...
Claro, la pregunta es, David, si tuvieras que decidir tú, opinar tú, si te lo preguntan, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Mejor en la Dani Jarque?
Yo jugaría en la Dani. Yo, sí, personalmente.
Sí, sí, claro, personalmente. Si fuera jugador.
Si fuera jugador ahora mismo y personalmente, yo quería jugar en la Dani Jarque. Yo, ¿eh? Porque al final es donde hemos jugado todo el año. Sí que es verdad que vendrá gente y el estadio... Si la Dani Jarque viene gente, se verá mucho más ambiente. Y esos partidos al final son los que al futbolista le gusta. Es decir... Partido con gente, con ambiente, con mucha gente en la grada. Y eso te da un plus de motivación. Y para mí, personalmente, yo jugaría en la Dani Jarque.
Para acabar, David, porque ya nos quedan... La entrevista la estamos grabando. Por diversos motivos no tenemos mucho tiempo hoy. Una pregunta que me gustaría hacerte con el paso del tiempo, ya que hablamos también de la sonrisa Danone, de lo que es el fair play, el juego limpio... lo que representa un poco el mundo del fútbol. ¿Cómo definirías el cambio de jugador ahora a entrenador? A un futbolista como tú.
tío.
A nivel personal, es decir, yo siempre he dicho, los jugadores son egoístas.
Sí.
Ya casi de nacimiento, ¿no? Ahora, ¿has cambiado en ese sentido? ¿Ves las cosas distintas desde la perspectiva del entrenador?
Pues te diría que no, ¿eh? Diría que no.
¿Sigue siendo egoísta aún?
Bueno, no, pero... No, nunca... A ver,
no, a ver, entendemos lo de cuando decimos lo de egoísta,
sí,
de querer jugar siempre...
Sino, claro.
¿Tú ves ahora la perspectiva distinta de cuando tú eras jugador, por ejemplo, a los chavales actuales?
Yo creo que ha cambiado un poco... Porque y mira que lo hablo con gente que hemos jugado, antiguos compañeros y tal... no sé, para mí... Y no sé si es un... Bueno, al final, como que lo tiene ahora un poco más fácil los... No sé cómo explicártelo.
Sí, sí, que lo tienen mucho más sencillo todo en la vida.
Tienen todo, hostia... Yo me acuerdo cuando jugábamos en el filial... No sé si alguno tenía contrato de botas con algún equipo. Yo creo que no las compramos.
Y representantes, etcétera, etcétera.
Ni representantes, ni gimnasio, ni... Acaba el entrenamiento y tienes ahí cuatro fisios y tienes bebidas recuperadoras y tienes... Madre mía.
Que ha cambiado todo mucho.
Sí, yo creo que sí, ha cambiado.
David, suerte en estos dos partidos que os quedan. Suerte también, por supuesto, en el sorteo. Y ya hablaremos antes de empezar el playoff, que eso es vital. Y espero que tenemos la suerte de que hay repesca en caso de no pasar directamente en este playoff directo. Pero ojalá él acabe la temporada lo más rápidamente que se pueda. Y ya pensar en segunda B.
Pues sí, ojalá que salga todo bien, que hagamos todos partidos sin problemas, que no haya lesiones, que no haya tampoco sancionados y que empecemos la semana de playoff a tope. Y los chavales, lo que tú dices antes, que están ya, bueno, pues están un poco deseando ya que llegue esos dos partidos para culminar la brillante temporada que han hecho hasta ahora.
David, lo dicho, suerte y muchas gracias.
Venga, a ti, muchas gracias, Javier.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Minuto y algunos segundos para poner el punto final al programa de hoy de Tiempo de Español. Recuerden que mañana tenemos también nuestro especial Rombus, así que con tranquilidad mañana hablaremos con Robert Borrás o con Soli de muchísimos temas y sobre todo temas económicos que están relacionados con el Real Club Deportivo Español. Así que con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos hoy el punto final, como siempre, y nos tomamos una buena estrella. Gracias a nuestro compañero Johan Nardín, también a Héctor García en los mandos técnicos y a Mar Peirés, que estaba por aquí también hace unos minutos. Lo dicho, mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español con esa buena estrella. Y lo que les he dicho, analícenlo, piensen un poquito y si tienen que cambiar de opinión en algunos temas, cambien. Que cambiar de opinión tampoco es malo. Lo peor es quedarte o encerrarse en uno mismo. Lo dicho, mañana a las 7 con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices. Volvemos en Tiempo de Español.
Ocho y media, siete y media en Canarias.